8 de la mañana con 6 minutos. Continuamos aquí en la red 106.1. Bueno, mucho tenemos que platicar de lo que está ocurriendo con un estudio que recientemente ha sido presentado en México, que se ha titulado este informe Humo, Vapeo y Poder, el nuevo negocio del crimen organizado. Se elaboró donde participaron especialistas en seguridad y sociedad civil y se alertó sobre una rápida expansión del mercado ilícito de vapeadores y tabaco en este país. Pero esto también tiene un efecto en la región por el tema de lo que significa la participación de cárteles mexicanos, de 7 cárteles mexicanos que están involucrados en el negocio. Entre ellos el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el cártel del Golfo, el cártel del Noroeste, el Cárteles Unidos y la Unión Tepito, que se están disputando precisamente este mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México, que ha crecido exponencialmente desde 2023 y es un mercado ya valorado entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales, que son alrededor de entre 7.500 y 10 mil millones de quetzales, para que usted tenga una idea, y que fue principalmente generado por la prohibición de vapeadores y la falta de regulación efectiva. Esto, lo que queremos entender es a qué países alcanza en la región, porque seguramente no es un tema exclusivamente en México, es un tema que seguramente alcanza a la región, y hoy lo vamos a platicar con nuestro siguiente invitado, que es Juan Carlos Buitrago, quien es general retirado de la Policía Nacional de Colombia, tiene más de 33 años de trayectoria en seguridad, en inteligencia y lucha contra el crimen organizado, y ha sido autor de los libros Los Principios No Se Negocian y Podremos Derrotar la Hidra de Mil Cabezas. Él también es coordinador de la estrategia de Triángulos, una alianza regional contra el comercio ilegal, y ha trabajado con entidades como Europol, Interpol y agencias de inteligencia y seguridad en América, Europa y Asia. Actualmente está liderando varios esfuerzos para combatir ese comercio ilícito en América Latina mediante tema de cooperación internacional y alianzas público-privadas. Y es punto de partida para poder hablar acerca de este problema que se está presentando en México, pero que también va ligado a otro problema, el tema del comercio ilícito de la parte que llega a Guatemala, también desde México a Guatemala. Y bueno, hay una mezcla de factores ahí que ahora uno va entendiendo qué tan potentes pueden ser estas estructuras criminales detrás de todo el tema de contrabando, por ejemplo. Agradezco en atender al general invitado. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Juan.
Muy buenos días, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, el efecto dominó que provoca este fenómeno que ya he descrito, ¿cómo estos cárteles están involucrados en este tema de importación de vapeadores? Entiendo que es desde Asia, lo distribuyen en el mercado mexicano, pero esto tiene un efecto en la región, ¿no? Y se potencia la capacidad de los cárteles del crimen organizado y demás. ¿Cómo está afectando a la región? Y quiero entender cómo el efecto México puede tener un impacto en Centroamérica, por ejemplo.
Sí, gracias. Mire, aquí lo revelador del informe es que precisamente converge con otros estudios que se han elaborado por parte de consultoras internacionales de reputación como Inside Crime, igualmente Estrategos, VIP, KPMG, etcétera. Pero además coincide con informes recientes de Interpol, Europol y Ameripol, inclusive con la misma OCDE, relacionados con la fuerza que viene tomando el comercio ilícito a nivel global de diferentes productos como la principal modalidad, la modalidad privilegiada para el lavado de dinero, para monetizar el dinero producto del narcotráfico y de otras actividades criminales. Es decir, funciona como un sistema de economía criminal. El más reciente informe precisamente de Gafilat y del grupo Egmont, dedicados a la lucha contra las finanzas ilícitas, concluye que el comercio ilícito es la tercera modalidad más utilizada por el crimen organizado para lavar dinero. Y aquí viene el tema que hacías en la introducción sobre cómo productos como el cigarrillo, y no solamente el cigarrillo tradicional, sino también los nuevos dispositivos electrónicos y los vapeadores, se han convertido prácticamente en el producto de disputa de los carteles del narcotráfico y del crimen organizado para lavar el dinero y para utilizarlo como la caja chica para financiar actividades de control territorial, de tráfico de armas y de otras actividades logísticas en sus territorios. El informe revela entonces cómo 7 carteles mexicanos, entre ellos el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana, pero también la Unión Tepito, hoy están impactando y afectando la seguridad de manera significativa en 16 estados considerados de alto riesgo en México. Resultado precisamente de esa disputa por el mercado ilícito de productos que provienen de Asia especialmente y que ingresan a Centroamérica y que afectan a México, Belice y Guatemala, pero además a otras regiones, resultado de eso que estamos viendo, que coincide con el informe de esta institución Defensores. El sistema de economía criminal, donde el tabaco, donde los vapeadores se han convertido en uno de los productos privilegiados precisamente para lavar el dinero producto de sus actividades ilícitas.
Claro. ¿Representa esto un fracaso monumental de política pública cuando una medida que busca ser una medida sanitaria al final para haciendo financiamiento para estructuras que incluso han sido designadas como terroristas por Estados Unidos?
Ese es el punto más importante. El hecho de que este informe corrobora el fracaso de una política prohibicionista. En el sentido, y lo hemos visto ya en otros países, aquí en Colombia particularmente, lo hemos visto en Panamá, en Ecuador, etcétera, donde el exceso de impuestos sobre unos productos en particular, en este caso de cigarrillos o el alcohol, etcétera, genera el efecto contrario. A veces son políticas bien intencionadas, pero que generan el efecto contrario. Lo que hacen es precisamente lo que tú has dicho, incentivar el terrorismo, el crimen organizado y el lavado de dinero, porque genera una desventaja a la industria legítimamente constituida que aporta con grandes contribuciones y tributación al Estado, mientras se está abriendo, es una compuerta en una mezcla de mercados negros al crimen organizado que les genera menos riesgo, mayor facilidad y bastantes utilidades. El informe precisamente confirma cómo en México, después de 2 años de prohibir dispositivos como los vapeadores, por ejemplo, otros dispositivos electrónicos, etcétera, y el exceso de regulación en materia de comercialización legal del tabaco, ha generado precisamente una disputa de 7 carteles del narcotráfico, del crimen organizado, para utilizar esta desventaja que se ha generado frente a las industrias legalmente constituidas. Y estos criminales lo que están haciendo es, a través de contrabando y a través de la falsificación de productos, no solamente importando de manera ilegal de contrabando desde Asia, Camboya, Corea del Sur, etcétera, cigarrillos y estos dispositivos como los vapeadores, a Centroamérica, especialmente a México, a Belice, a Guatemala, igualmente a Panamá, a otros países de Sudamérica, y de esta manera generando ese sistema de economía criminal que les genera mayor facilidad, menos riesgo, violar los controles aduaneros, ingresar este dinero producto de actividades ilícitas y del contrabando en especie a través de estos productos para monetizar el dinero resultado de sus actividades ilícitas. Ese triángulo México, Belice y Guatemala nos llama precisamente la atención porque ha tomado fuerza en los últimos 2 años a partir de las políticas prohibicionistas en exceso que hemos visto en países como México.
Claro. Me surge esta duda, porque este fenómeno tiene implicaciones directas para Guatemala. Saco un dato. A ver, el contrabando de cigarrillos en Guatemala alcanza un nivel récord de 24.7% en el mercado, hasta 50% si usted considera el fraude tributario. O sea, entendería yo que estas estructuras no están viendo solo un potencial en tema de México, sino en la región como tal. Y aquí viene la pregunta que complementa. ¿Están utilizando las mismas rutas para mover droga que sirven para contrabandear cigarrillos, por ejemplo?
Exactamente. Eso es lo que hemos visto precisamente, resultado del trabajo que se ha desarrollado en el marco de la estrategia Triángulos, que es un mecanismo que funciona a nivel de Latinoamérica y del Caribe, de cómo las fronteras son uno de los factores habilitantes que utiliza el crimen organizado, precisamente por eso la violencia y la criminalidad se ha incrementado en los últimos años, con unos indicadores de homicidios superiores al 40% en los principales puertos del Caribe y de Sudamérica, resultado de ese interés del crimen organizado, donde organizaciones del narcotráfico con organizaciones del contrabando dedicados al comercio ilícito de productos buscan asegurar el control de la cadena de comercio internacional para asegurar la exportación de cocaína o el tránsito de cocaína y la importación de estos productos que le permita ingresar sus dineros ilícitos a través de productos o de especies como el cigarrillo, el alcohol y otros productos a estos territorios. Y de esa manera ingresar el dinero al sistema financiero internacional. Las fronteras son un factor crítico y aquí pues no solamente las fronteras desde el punto de vista terrestre, sino también marítimo, como el caso de Guatemala con Puerto Quetzal, que es uno de los puntos débiles, Belice, que tiene también una debilidad y una fragilidad institucional significativa, Y eso lo que hace es abrir una compuerta para que ingresen estos productos y los países sirvan de receptores en el proceso de triangulación que utiliza el contrabando para el ingreso de productos provenientes de Asia especialmente, pero también de tránsito tanto por mar como por tierra, utilizando los poros fronterizos que existen entre nuestros territorios. Termino la respuesta con este dato. El Banco Mundial ha dicho que la criminalidad en Latinoamérica se concentra en el 12.5 en el 2.5 del territorio, solamente en el 2.5, y los homicidios en el 1.4 de las ciudades de Latinoamérica. 40 de las 50 ciudades más violentas de Latinoamérica están en Latinoamérica. Pero la característica particular que tiene que ver con lo que estamos hablando es que 37 de esas ciudades más violentas, particularmente por la violencia, el indicador de homicidio, están localizadas en puertos marítimos y en zonas fronterizas. Respondiendo a su pregunta, precisamente porque buscan estas organizaciones del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos especialmente apoderarse de esos pasos fronterizos, pero también de la cadena de comercio legal, burlando a través de actos de corrupción y aprovechándose de la fragilidad institucional los puertos aduaneros para traficar con cigarrillos y con cocaína. Muchas veces en las mismas lanchas en las que trafican cocaína están regresando esas lanchas después de haber llegado a su destino y haber asegurado el producto en el destino final, regresan con productos de contrabando, especialmente cigarrillos.
Claro. En este momento me surge una duda. Guatemala se enfrenta a una presión creciente del tema de una lucha efectiva que se ha hecho contra las pandillas en el vecino país de El Salvador. Y del otro lado, en el norte, se enfrenta a estructuras criminales que empiezan a entrar en lo que uno puede considerar mercados regulados, mercados autorizados en otros países, y que los vuelven ya de parte del crimen organizado. O sea, Guatemala queda en medio de dos países que uno, por un tema sanitario, toma una decisión que mete a los cárteles en un negocio, y el otro por buenas prácticas, si lo quiere, contra lucha e inseguridad. Pero Guatemala sigue siendo débil institucionalmente. En ese escenario que le estoy describiendo, ¿Guatemala está en un alto riesgo por tener este tipo de situaciones donde podemos estar recibiendo mareros desde El Salvador y crimen organizado a nivel de cárteles, del narcotráfico, con este tipo de situaciones desde México? ¿Cómo lo analiza la situación de Guatemala en medio del contexto del Triángulo Norte y México?
Exactamente, y es lo que hemos visto resultado del trabajo que hemos realizado con la Cámara de Industria de Guatemala, con otros aliados allí, inclusive con las mismas autoridades, y hay bastante interés para fortalecer precisamente ese control fronterizo y esa lucha contra las pandillas, contra las maras, que también extorsionan y tienen control de territorios y que se financian a través de la extorsión y el control y la regulación ilegal que realizan en sus zonas de influencia para permitir el tráfico de estos, el comercio de estos productos. Entonces, recuerdo que hace más o menos un mes estuve en Guatemala y durante una semana contabilicé 13 cadáveres de personas que habían sido asesinadas y tiradas a las calles. 13 muertos en una semana, resultado de las disputas entre pandillas en las maras, especialmente en estas zonas de mayor influencia de estas pandillas. Y ahondando un poco en este fenómeno, precisamente nos encontramos de que el cartel de tabaco, como tú lo has dicho, no solamente opera en México, en Panamá, en Argentina o en la frontera tripartita, en Paraguay y en Uruguay, sino que también se ha extendido a países como Guatemala, Costa Rica, Honduras, por ejemplo, donde lo que buscan precisamente es apoderarse de esa cadena de comercio internacional para asegurar el tránsito tanto de cocaína como la monetización de ese dinero producto de la cocaína a través del comercio ilícito de cigarrillos, como lo hemos mencionado. Y allí en Guatemala ocurre, en el terminal. En el terminal se distribuye y hay monopolio por parte de organizaciones criminales de la distribución y comercialización de cigarrillo, algún cigarrillo falsificado, otro cigarrillo de contrabando que proviene de México, de Belice o directamente a través de Puerto Quetzal desde Asia, etcétera. Pero también hemos visto allí en Guatemala de cómo no hay todavía una visión clara de cómo abordar el fenómeno del crimen organizado vinculado con el comercio ilícito. Hay, por ejemplo, un alto impacto en materia de evasión fiscal y de lavado de dinero resultado de la comercialización de marcas que no cumplen con los requisitos de ley, como ocurre con la marca de cigarrillo Dis, por ejemplo, que es comercializada allí, que hace parte de unos procesos judiciales que ya se adelantan, que está vinculado con el crimen organizado y con el lavado de dinero, y sin embargo no se han adelantado las investigaciones para desarticular toda esa estructura, que no es solo guatemalteca, es una estructura regional porque opera entre México, Costa Rica, Belice, llega hasta Panamá, inclusive impacta a Colombia igualmente. Entonces creo que el trabajo que estamos haciendo precisamente, y lo hemos hablado con las autoridades en Guatemala, es, y con la, tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de Gobierno y con la Cámara de Industria de Guatemala, igualmente con la SAT, sobre la importancia de fortalecer los esfuerzos investigativos, no solo para asegurar el recaudo legal que debe ocurrir por parte de estas empresas que importan y comercializan productos como el cigarrillo, sino también que se controle la evasión fiscal, pero también se desarticulen las estructuras del crimen organizado o lo que yo llamaría el cartel del tabaco, como lo plantea claramente el informe, que opera desde México, que afecta a Guatemala y que llega básicamente hasta el sur del continente. Y aquí pues hay un esfuerzo y un interés por parte de las autoridades para avanzar en esta tarea.
General,
y esto es parte de lo que trae estas consecuencias, como el incremento de la criminalidad y de la violencia que hemos visto allí, donde hay una fragilidad institucional, pero siempre se lo he dicho a la policía y a las autoridades en Guatemala. Guatemala está a tiempo, no tiene el nivel de amenaza que tienen países como el nuestro, en Colombia, en México, etcétera. Uh-huh. Está a tiempo de un salto cualitativo, fortaleciendo su policía, luchando contra la corrupción, fortaleciendo las aduanas, fortaleciendo la institucionalidad, fortaleciendo las fronteras y con un trabajo mucho más contundente, con mayor fuerzas sostenidas de investigación y de control penitenciario sobre estas pandillas, las maras y estas estructuras que son las que tienen la criminalidad y la violencia con unos indicadores históricos en Guatemala.
General, cuando escuchamos la Unión Tepito, los chapitos del cártel de Sinaloa, no todas las organizaciones de esos cárteles mencionados en este informe, entiendo, tienen operaciones en Guatemala directamente, pero no estamos lejos de que una batalla entre cárteles nos afecta a nosotros en territorio guatemalteco. Usted lo decía, Guatemala está a tiempo. ¿Qué tan lejos estamos de estas batallas de Unión Tepito, chapitos del cártel de Sinaloa por control de plazas? ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros como país en el mediano o largo plazo si no fortalecemos institucionalmente nuestras capacidades de seguridad ciudadana y demás?
Sí, yo se lo he dicho también a las autoridades y su pregunta es muy pertinente porque ya hay presencia en la región fronteriza con México del cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Y allí hay todo una operación vinculada inclusive con organizaciones criminales guatemaltecas, uh-huh, que están extorsionando no solamente empresas de telecomunicaciones, sino explotando JADE, etcétera, y tratando de desarrollar un sistema de economía criminal con apariencia de legalidad en esta región, en Petén y en la frontera con México, con epicentro en el municipio de Morales y en otros municipios periféricos. Hay serios indicios de que estas estructuras criminales guatemaltecas, de que las maras guatemaltecas, las pandillas guatemaltecas, están operando en conexión con el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y las maras que, como tú lo dijiste claramente, han migrado y se han desplazado desde El Salvador especialmente hacia Guatemala. Entonces, Guatemala está entre las cuerdas, tú lo dijiste claramente hace unos momentos, y está a tiempo precisamente de evitar que Guatemala se colombianice o se mexicanice. Yo creo que no quiero, digamos, utilizar en términos despectivos estos términos, pero la realidad es que México y Colombia aún siguen teniendo una incidencia altísima. El indicador global del crimen lo ha dicho, seguimos teniendo los indicadores globales de criminalidad más altos del mundo. Estamos en el top 5, digamos, del ranking global. Guatemala aún no, pero sí hace un esfuerzo integral de justicia, de prevención, de control territorial, de lucha contra la corrupción, de políticas regulatorias apropiadas, balanceadas, contra el comercio ilícito, que es el que está generando mayores dividendos al crimen organizado, porque le genera mayor facilidad y menos riesgo, pero a su vez está al servicio precisamente de esos carteles de narcotráfico. Si logra hacerlo, creemos que puede controlar, mitigar y recuperar la tranquilidad y la convivencia y la seguridad que tanto están demandando hoy en día, especialmente los guatemaltecos.
Bueno, le quiero agradecer mucho, general, por estar con nosotros aquí en la Red 106.1. Solo una última pregunta que me parece pertinente y nos la hace llegar nuestra audiencia. El cartel de los soles, el que ahora ha sido muy mencionado por los Estados Unidos y demás, ¿se involucran en este tipo de actividades criminales? ¿Qué han visto ustedes de la parte de los cárteles de narcotráfico que están más del lado del sur del continente?
Sí, en mis dos libros, tanto Los Principios No Se Negocian como el último que fue presentado en la Feria del Libro este año, hablo precisamente del cartel de los soles y lo que ha significado ese sistema de corrupción, del narcotráfico, del lavado de dinero, del tráfico de oro, auspiciado por el régimen de Nicolás Maduro, con todo su séquito, tanto de generales como de empresarios y de altos funcionarios que hacen parte del régimen, y que de alguna manera, digamos, están bajo control de ese cartel de los soles. El cartel de los soles, en mi opinión, sí existe. Estados Unidos acierta cuando lo declara como organización terrorista, y tiene una incidencia importante en el sentido de que es como la junta directiva de esta organización criminal que opera con oro, que opera con armas, que opera con drogas, que opera con comercio ilícito, con lavado de dinero, etcétera, y que para ello cuenta con operadores como, por ejemplo, los grupos terroristas colombianos que están allí protegidos y escudados en Colombia, pero también el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, etcétera, que desde allí despliegan sus actividades en conexión precisamente con esta junta directiva, llamaría yo, del cartel de los soles, que tiene su asiento en Venezuela.
Bueno, general, le quiero agradecer mucho el acompañarnos esta mañana aquí en la Red 106.1 y platicar acerca de este caso y este informe que se ha entregado en México. Gracias por estar con nosotros.
No, a usted, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el general Juan Carlos Buitrago, hablando de este informe que ha sido titulado los siete cárteles que se disputan la caja chica, que dejó una prohibición que se dio de vapeadores y ha provocado contrabando del tabaco en México y que se ha convertido en noticia. Usted dirá, bueno, pero México, ¿cómo nos afecta? Pues se lo hemos explicado así, con lo que precisamente le he planteado en un escenario importante de retos institucionales, porque son cárteles que ya operan en nuestra región también. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos aquí en la Red 106.1, le traemos más información de lo que ocurre en Guatemala en el mundo.
Lo que necesitas saber. 106.1.